COPE Catalunya i Andorra.
Tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4614, hoy lunes 7 de diciembre. Les adelanto que mañana tenemos fiesta, mañana no hay programa, por lo tanto tampoco habrá tertulia, y el miércoles volveremos a partir de las 6 como siempre en Tiempo de Español. Hoy vamos a hablar, al margen del resumen que vamos a hacer un poquito de lo que ocurrió ayer en el partido frente al Sporting de Gijón. Hablaremos también con Manu Carrasco, que es un miembro de la MAE, un perico de pro también como todos los que están, por supuesto, en la MAE, de cara un poco a la Junta General de Accionistas, que se celebra el jueves de manera telemática. No sé dónde estará la sede central, supongo que estará en el club. Y sobre todo por el tema de la opción que tiene la MAE de presentar un número determinado de acciones, y cuál va a ser la postura de la MAE de cara a esta Junta General de Accionistas. Y antes de acabar el programa, me gustaría explicarles algo que posiblemente no pueda hacerlo en la grada televisión, el programa donde voy cada lunes, donde están todos los compañeros de la grada y que presenta Sergi Mas. Hoy va Jordi Lardín. Ya saben que yo no tengo ninguna relación con Jordi Lardín, todo lo contrario. Pero lo que hoy creo que no voy a poder decir allí, lo voy a decir aquí. Y lo haremos al final, porque creo que es más importante, por supuesto, lo que ocurrió ayer en Cornellà Prat, en este gran partido que jugó el equipo, porque fue un buen partido. Hombre, no fue un partido para decir que hemos jugado muy bien, pero sí que fue un partido muy competitivo y donde el equipo creo que tuvo la paciencia suficiente para conseguir la victoria ante un rival que nos puso las cosas muy, muy difícil. Antes de nada, decirles que no fue penalti la jugada de Luis con Baben. Le he visto muchísimas veces. Está claro que desde donde estaba ayudando el partido no tuve la oportunidad de ver la repetición. Por lo tanto, ayer por la noche lo vi, esta tarde lo he vuelto a ver. También he visto, he de reconocer, la última media hora del partido, que es donde un poco empiezan a cambiar las cosas con los cambios de Vicente Moreno. Y repetida la jugada, haciendo play, parar, play, parar, tirar para adelante, tirar para atrás, no es penalti. Que hay que tener cuidado con esos gestos a veces, cuando saltas, sí. Pero Lluís está por delante de Baben, él salta con un poco los brazos al aire y Baben está un poquito más abajo. Entonces, cuando despeja Lluís, claro, en la bajada le da levemente, le roza una parte de la cara. No sé si es el labio, le da en las encías, pero nada más. Yo llegué ayer a escuchar que le había roto el tabique nasal, que le había dado la nariz, que le había hecho sangre en no sé dónde, que le había pegado un... Nada, nada. Es un levísimo roce que con la velocidad de subida de uno y de bajada de otro, pues la sensación es que te puede hacer daño, pero no le hizo daño. Es verdad que sí que hay sangre, pero creo que la sangre es de ese leve roce. Posiblemente, repito, fuera más en la boca que en otro sitio, pero eso no es penalti. Eso no es penalti. Por mucho que algunos quieran disfrazar toda esa situación de que Lluís hizo un gesto con el brazo y le da... No, nada. Nada. Sinceramente, no es penalti. Ya sé que muchísima gente, y no hablo de la afición del Español, por supuesto, nos tiene ganas. Y tiene la necesidad de cada vez que jugamos nosotros, sobre todo los comentaristas de las televisiones que dan el Español, sea Gol o sea Movistar, de pensar que somos el equipo favorito, y como somos el equipo favorito, cuando perdemos, bueno, pues les hace gracia, como diciendo, está más emocionante la liga. Hay muchos equipos que lloran, y lloran mucho. El Mallorca es un equipo que constantemente está intentando desviar la atención de todo lo que ocurre, como diciendo, nosotros no somos los grandes favoritos y por lo tanto somos humildes. Humildes somos todos. Que nosotros tenemos el mejor presupuesto, el mayor presupuesto, la mayor masa salarial, eso es verdad. Pero eso no quita que tengamos que luchar igual que todos. Y lo estamos haciendo. Y nos está costando. Somos líderes ahora. Pero si el Mallorca le gana a partir de las 7 al Castellón, volveremos a perder el liderato. Luego a las 9 juega Tenerife-Leganés. Si gana el Leganés, estará otra vez a un punto de nosotros. ¿Qué cuesta? Yo dije que íbamos a hacer 9 de 9 y luego añadí 12 de 12. Porque el domingo le tenemos que ganar al Logroñés en Las Gaunas. Además, el Logroñés juega el jueves contra el Girona, un partido también de los aplazados en las primeras jornadas. Así que creo que el Logroñés no tiene una gran plantilla. Tuvo una buena racha de, creo que fueron 5 o 6 partidos seguidos ganados. Ahora lleva una racha mala y va a venir más cansado. Y de eso nos tenemos que aprovechar nosotros. Para el partido del Logroñés y para el partido de la Almería, posiblemente ya no contemos con Cabrera. Para el Logroñés seguro. Para el Almería veremos cómo llega Cabrera, pero también hay que decir 2 cosas. Cabrera no estaba en su mejor momento, pero es un jugador importante. Y ayer la dupla Lluís-David lo hicieron muy bien. Y más jugando Lluís en banda izquierda. Lluís lleva unos partidos que se está sentando. Le falla eso. A veces tiene situaciones donde se le nota mucho lo que hace en el área, cuando se sacan faltas o corners. Debería tener mucho cuidado con todo esto, Lluís, pero muchísimo cuidado, porque, repito, lo de Babén no es penalti, y lo repetiré las veces que sea necesaria, no es penalti, por mucho que algunos quieran verlo, no es. Lo que sí que es penalti, y se mire como se mire, si queremos quejarnos, fue el empujón de Mariño a Keydivare. ¿Ustedes se acuerdan? Año 2001. Paco Flores, entrenador del Español. Partido a la vez Español, en Vitoria. Pitaba Turienzo Álvarez. Ganábamos 0-1. Sin merecerlo, pero ganábamos. Última jugada de la primera parte. Creo que no sé si era un córner o una falta. Bloca el balón Argensó. Que Argensó ese día estaba tocado. Pero como Flores no quería que jugara Mora, juega Argensó. Argensó bloca el balón y estando en el suelo, Téllez, el central del Alavés, le hace como, le estira del pelo, le pega una colleja o algo. Argensó, que ya sabíamos cómo era todo, o cómo era él, y todos sabíamos cómo era Argensó, se levanta, le mete un empujón a Téllez, Téllez cae al suelo, en el área pequeña, y Turienzo pita penalti y expulsión. Año 2001 en Vitoria. El empujón de Argensó no era para tirar a Téllez. Ya saben ustedes cómo era Téllez. No era yo. Es 25 veces yo, Téllez. Que para tirarlo hacía falta algo más que un pequeño empujón. Hacía falta un camión. Pues ayer en la jugada donde Keydy Vare se gira y está haciendo presiona a Mariño, Mariño le empuja y le empuja dentro del área, aunque cae Keydy Vare por el empujón fuera del área. Eso es la misma situación que hace 19 años. Igual que hace 19 años. Y nadie se quejó ayer. Nadie se quejó ayer. Por lo tanto, los que dicen, no, es que era penalti de Lluís sobre Babén, ¿por qué no miran esa jugada? No sé si hubiera sido roja a Mariño, pero era penalti. Porque el balón ya estaba en movimiento. Y por lo tanto, el balón estaba en juego. Y al estar en juego el balón, es penalti. Lo digo para esas mentes que habitualmente siempre van en contra del español y cualquier cosa que nos creen que nos hacen a favor es porque nos pasamos el día llorando, etcétera, etcétera. No, no. Ayer hasta algunos socios simpatizantes del español decían, hombre, alguno dijo, es penalti, uno. Creo que ahí quien lo dijo se equivocó. O no lo vio muy bien. Porque visto repetido y la primera imagen que es a velocidad normal, no es penalti, es que no lo es. Pero bueno, miren también esa jugada que pasó como ciertamente inadvertida y alguno decía, hombre, es que no sabemos cómo fue el empujón, si tenía tanta violencia para tirar a Keydy Vare. Keydy Vare estaba en movimiento, cualquier empujón de un jugador en movimiento o de alguien en movimiento es más fácil caerse. Téllez, en la jugada famosa de Argensó, estaba parado. Y venía de darle un, no sé si tirón de orejas, colleja, a Argensó que estaba en el suelo. Pero Argensó reaccionó como solía reaccionar, a impulsos. Y en ese impulso, empuja a Téllez, cae al suelo, penalti y expulsión. Al final perdimos el partido, además, en el último minuto de la segunda parte. Último minuto de partido. Acabó el partido 2-1 a favor del Alavés. Bueno, pues esto es un poco la historia del partido de ayer, con esa gran victoria, por paciencia, no perdiendo en ningún momento el control del espacio-tiempo del partido, porque el Sporting nos quiso desquiciar, tocando, enviando balones largos. Lo supimos hacer. La gente de refresco aportó. Para mí el que menos aportó sigue siendo Fran Mérida, pero el resto aportaron, tanto sobre todo Buley y Puado, que son los partícipes junto a Raúl de Tomás del primer gol. Y ya el segundo gol, pues fue una locura a la desesperada del Sporting, de la última jugada, sube el portero, no centran, entre Darder y Buley cortan el balón, Darder sale corriendo, Buley le hace un pase en profundidad, Mariño no llega nadie, y la imagen impresionante es la de Pedrosa con los brazos como si fuera Cristo, diciendo, ya cantando el gol, cuando no había llegado el Darder casi al área. Creo que eran las ganas, la necesidad de ganar un partido como el de ayer frente al Sporting de Gijón, ante un rival difícil, porque es un buen equipo. Le falta plantilla, pero es un buen equipo. Y que nos supo, en muchas fases del encuentro, controlar y no dejarnos jugar. Y por eso nos costó. Otra cosa es lo previsible que somos en ataque, que a veces centramos por centrar y no tenemos nadie para el remate. Nosotros tenemos que jugar con más velocidad. Cuando el equipo juega con velocidad, el contrario no llega. Pero si es, como muchas veces cuando hacemos las retransmisiones, David, Lluís, que esté en el centro ahora, Keydy Vare, Melendo, Lluís, David, Keydy Vare, Darder, Lluís, Melendo, y no nos movemos de esa zona, no generamos peligro. Y el contrario tiene mucha facilidad para volver a replegarse y jugar con tranquilidad. Porque, por ejemplo, Raúl de Tomás no pisa mucho el área. Tiende a irse a las bandas, va a buscar balones y cuando él baja, nadie está arriba. Entonces llega un contraataque, toca de Tomás, balón para Pedrosa, para Gil, centramos, que a veces centramos muy mal, y no hay nadie al remate. No hay nadie. Balones atraviesa todo el área cuando va medianamente bien y lo tiene que recoger o en barba en un lado o en otro lado. Ayer, por ejemplo, Nico Melamed. Deberíamos mejorar esto. Deberíamos mejorarlo. Está bien que Raúl baje a buscar, pero él debería estar mucho más en contacto con el área. Porque si no, es lo que decimos, ¿para qué centramos si no tenemos a nadie para rematar? Estoy hablando en jugadas de ataque o de contraataque. Cuando es un balón parado, una falta, un córner, es distinto. Ahí sí que hay, están los centrales y están todos allí. Pero en muchas ocasiones sube Pedrosa, si mira, ve que no hay nadie y tiene que volver a retrasar el balón. Pero bueno, al margen de todo esto, creo que si uno ve el partido, lo vuelve a ver entero. Yo lo vi entero y esta tarde he visto, sobre todo, la última media hora. Te das cuenta que el Sporting vino a no perder, que nos ató muy bien todas las salidas, que entre otras cosas a veces nosotros ya nos atascamos en esas salidas y no generó ocasiones de gol. Lo peor para mí del partido fueron los últimos minutos, cuando ganábamos 1-0. Teníamos una falta, campo del Sporting, y faltaban 2 minutos y medio. Paul Lozano pierde un balón absurdo. Y a partir de ahí, esos últimos 3 minutos casi, más lo que se añadió por la lesión de Babén, etcétera, etcétera, todo el tiempo, todo ese último, digamos, rush final del partido, lo vivimos con angustia. Lo vivimos en nuestra área. No podemos permitir que ganando 1-0, el contrario, que recibe un gol en el minuto 88, nos meta durante 3 minutos en el área, sacando 2 córners, una falta. No podemos permitir eso, porque sufrimos. Y creo que con la falta que teníamos a favor nosotros, teníamos que haber jugado de otra manera. No perder el balón como lo perdió Paul Lozano, que creo que fue un grave error de Paul Lozano en el día de ayer. 6:17 p.m, en el control de sonido nuestro compañero Héctor García. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y el momento estrella, o los 2 momentos estrella, los vamos a recordar con los goles de la victoria frente al Sporting de Gijón.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Y ahora tú. 6:19. Por cierto, les recuerdo también que el equipo de hockey empató a 7 frente al Pilar, que fue una auténtica pena porque estuvimos ganando 1-4, 2-5, al final nuevamente nos remontan un partido y esto nos está complicando un poco la clasificación porque depende del partido que jueguen el Alpicat y el Burguillos hoy, podemos entrar en una posición de descenso. Así que espero que la próxima semana o este próximo fin de semana que jugamos en casa contra Las Rozas consigamos ya la victoria otra vez, porque es importante que el equipo ante rivales como el Pilar, el Vilanova, el San Feliu o el propio Las Rozas gane y nos olvidemos de esas tres últimas posiciones que creo que el equipo no se las merece, pero que desgraciadamente hemos perdido puntos en los últimos instantes de muchos partidos y esto nos está lastrando y solamente llevamos una victoria, que fue la victoria frente al Burguillos. Llevamos una victoria y tres empates en esta Hockey Plata Sur. Así que recuerden, el Pilar 7, Español 7, este próximo fin de semana. Si no llueve, se jugará en la Sagrera el sábado a partir de las 7 de la tarde, partido Español Las Rozas. Ahora con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar dos estrellas, venga. Dos estrellas, que son los momentos estrellas que ayer vivimos a lo largo del partido entre el Español y el Sporting de Gijón. Tuvieron que llegar al final. En el minuto 88 llegaba el primer gol y en el minuto 96 el 2-0 con ese gol de Darder, que hizo silenciar al banquillo del Sporting. Yo no recordaba que Darder tuviera algún, entre comillas, o tuviera alguna deuda con David Gallego. Parece que sí, que no hubo buen feeling. Yo sé que había, no había buen feeling entre Gallego y mucha gente, pero especialmente con Darder no lo recordaba. Y Darder marcó el 2-0 definitivo. Así que con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a revivir estos dos momentos estrella del partido Español 2, Sporting 0.
Siempre que sale, no aporta absolutamente nada. Golpea Diego López buscando a Buley. Salta Buley, balón para De Tomás. De Tomás dentro del área, Puado Buley. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha marcado el chino! ¡Ha marcado el chino! ¡Ha marcado el chino! ¡La jugada viene gracias a Diego López! ¡La jugada viene gracias a Diego López! ¡En el patadón que ha metido! ¡Ha marcado Buley! ¡En la jugada menos esperada, la más extraña, la más rocambolesca! ¡Marca Buley! ¡43! ¡Segunda parte! ¡Cornellà Prat! ¡La paciencia tiene un nombre! ¡Español 1, Sporting 0! Balón para Carmona, juega Carmona, sigue Carmona. Carmona para Saúl, el centro. Se va a llevar el balón. Ojo que no hay portero. Está solo, no hay portero. Uley. Uley para Darder. Va a llegar el segundo. Va a llegar el segundo. Va a marcar Darder. ¡Gol! ¡Necesito un cardiólogo! ¡Español 2, Sporting 0!
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Miri, miri, miro. Quim Masferrer per Miró.
Des de Miró volem desitjar-te bon Nadal. A Miró gaudiràs dels millors preus i serveis. Vine a les nostres botigues o visita'ns a miró.es. Miri, miri, miro.
6 y 24, recuerden, hablando de Miró, como siempre con el patrocinio de Miró, hablamos del femenino, que el equipo femenino, estuvimos ahí ayer pendientes a lo largo de la transmisión del partido contra el Sporting de Gijón, perdía 1-0 frente a la Real Sociedad en Zubieta, Y este próximo fin de semana el Español juega frente al Real Madrid en la Dani Jarque. Así que mala suerte para las chicas, que bueno, tuvieron sus ocasiones, pero al final victoria del equipo donostiarra. Real Sociedad 1, Español 0. Ahora nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerda que Ferran tiene el mejor coworking y, por supuesto, el mejor buscador de locales. Más información, www.ferran.es. Y al teléfono 93-648-00. Quiero decirles, llamando al teléfono, me he dejado el de llamar al teléfono. Mañana no habrá tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, porque mañana es festivo para todo el mundo. Así que mañana, fiesta para todos, como el equipo tiene fiesta hoy, mañana volverá el miércoles. Y nosotros también volveremos el miércoles en Tiempo de Español. Y el jueves hay Junta General de Accionistas. Y para hablar de lo que va a pasar en esa junta, sobre todo desde el punto de vista de AMAE, Asociación de Pequeños y Medianos Accionistas, hace unos días hablamos con su presidente, con Carlos Bos. Lo vamos a hacer con un miembro de la Junta Directiva de AMAE, y que hemos tenido siempre alguna comunicación a través de Twitter, temas económicos, masa salarial, presupuestos, etcétera, etcétera. Nunca he hablado con él, es Manu Carrasco. Manu, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, un placer hablar contigo. Lo hemos hecho vía Twitter muchas veces, con el tema masa salarial, tema tan cacareado por parte de mucha gente y que muchos desconocen. Y hoy tengo el placer, pues, de hablar contigo también del tema de la Junta General de Accionistas del próximo jueves.
La verdad que es un placer. Hemos ido hablando tú por Twitter y estoy encantado de poder hablar de esta manera en la radio.
Bueno, antes de hablar del tema de la Junta, yo sé que además tú sacas presupuestos de otros equipos, cómo está la situación económica. Hablando del Español, que es lo que más nos importa a nosotros, sabemos el presupuesto, sabemos la masa salarial, pero no sabemos aún, teóricamente, los derechos televisivos. Este año la Liga los está sacando como mucho más tarde.
Sí, la verdad es que no han comunicado todavía, porque había cambiado un nuevo paquete. También se comentaba que había una pequeña sanción por el retraso de la temporada pasada. Sí que lo podemos intuir más o menos por los presupuestos que van saliendo poco a poco. Por ahora el Español, por ejemplo, presupuestó 41 millones, pero que incluye la ayuda al descenso.
Pues yo creo que siendo el equipo que va a tener mucho más, digamos, presupuesto en el tema de los derechos televisivos, que en el fondo, Manu, sabes, y lo sabemos casi todos los oyentes, que es la partida más importante de ingresos.
Sí, totalmente. Hay una dependencia altísima. Esta temporada, pues la pasada temporada no fue tan grande gracias a los ingresos extraordinarios del market pool de la UEFA, pero siempre es más de un 70, casi 80% de los ingresos vienen por los derechos televisivos. Y nosotros siempre en la MAE lo comentamos, que hay que intentar explotar más otras formas de ingresos, porque en algún momento esto se va a acabar.
Bueno, está claro que este año, aunque sí que hay una partida de los abonos del año pasado, que el club decidió hacerlos para la próxima temporada, es decir, para la 2021, hacerlos como ingreso, que creo que son 2 millones y algo. Está todo el tema de publicidad, publicidad me refiero a marketing, sponsor, etcétera, etcétera. Y están los derechos televisivos, es que no hay nada más, porque tema de marketing, de venta de entradas, etcétera, etcétera, no, este año, hasta que no llegue, si se abre los estadios, pero que no se abrirán, yo creo que este año no va a haber ese tipo de ingreso, porque los únicos que van a poder entrar van a ser los socios abonados y en cuentagotas, va a ser como un margen muy estrecho, y por eso hay un millón y algo de beneficio.
Sí, yo cuando vi el presupuesto me dio la sensación, al final muchos equipos, como no quieren presupuestar con pérdidas, intentan inflar, por decirlo de una forma, algunas partidas. Por ejemplo, los abonos, 2,5 millones en abonos, teniendo en cuenta que se regaló prácticamente el abono, es difícil de entender. Luego hay 500,000, creo que es de explotación de la instalación, que al final apenas se pueden entrar, van a poder entrar personas al estadio, no vamos a poder explotar el estadio como años anteriores con conciertos. Sí que hay una serie de partidas infladas, como también, por ejemplo, que se esperan 20,000,000 en beneficios de venta de jugadores.
Bueno, 10 ya hay. Bueno, 9 sí, y pico, bueno, que son los de Roca. Lo de Roca.
Algo menos de 10, todavía no se sabe bien, porque como ya no se publican los importes, no se sabe, se comentó que habían unas variables que eran bastante probables.
Lo que se dijo, perdona Manu, eran 9 fijos, es decir, 9 más las variables que podían llegar a 11, 12, pero claro, con lo que está jugando Roca, las únicas variables que creo que van a servir van a ser las del club. Si ganan la Liga, ganan la Copa de Alemania, juegan la final de la Champions o ganan la Champions, porque por Roca creo que pocas variables vamos a tener.
Sí, sí, ojalá sean todos porque ganen la Bundesliga y seguramente lo cobramos rápido.
El resto, pues, no hay nada más, eso está claro. Lo digo para la gente que sepa un poquito de bueno, en qué consiste todo el tema de los presupuestos del club, que para muchos... la verdad, intentamos a veces, Manu, ser didácticos en este tema, pero yo sé que a muchas personas, muchos socios, simpatizantes del Español, les da como lo mismo, ¿no? A mí el tema económico no me interesa y yo solo quiero que el equipo suba al tema deportivo. Pero es que el tema económico influye mucho en el tema deportivo en muchas ocasiones. El año pasado se vio que no, porque éramos el octavo o noveno presupuesto y acabamos siendo los últimos.
Sí, sí, totalmente. Si al final tú coges la clasificación, o sea, clasificas los equipos por presupuesto, luego la comparas. Yo lo vi hace un tiempo y utilizando los de base de datos desde que sabe el límite salarial del 2013-2014, el 70% de la importancia en qué posición quedabas era el presupuesto, con una diferencia de más menos 2. Luego habían casos malos como el del Español o una temporada del Betis, y luego el caso que siempre sobresalía en la Sociedad Deportiva Eibar, que con un presupuesto muy bajo siempre quedaba muy por encima.
Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de la Junta General de Accionistas, a partir de lo que piensa AMAE con esta nueva Junta Directiva. La asamblea es el jueves, es una asamblea un poco complicada, ¿no, Manu? Porque será telemática, yo no sé la gente al final que se va a apuntar, cómo lo vais a hacer. ¿Lo puedes explicar más o menos a los oyentes cómo va a ser a nivel formal esta Junta General de Accionistas? Si ya sabéis algo más.
Sí, bueno, nosotros sabemos que hacer eso, la Junta Telemática, en uno de los puntos del día que se quiere votar es que en el futuro se puede hacer también telemáticamente, y luego llegaron unas cartas a todos los accionistas. Lo más importante es que hay una web que es rcespañol.nubwebinar.com y allí se tienen que registrar. Si tú no te registras antes de la Junta General de Accionistas, no podrás entrar a la plataforma donde se va a poder seguir. Desde dentro de esa plataforma, ya ahora mismo, a partir del día 5, tú puedes votar, tú puedes ya mandar hasta un límite de 3 preguntas y también puedes ir a hacer preguntas por el tema de la plataforma para saber cómo funciona. Nosotros creemos que es muy importante que todos los accionistas lo sepan, ya que no se encuentren con la sorpresa, porque de nuestro punto de vista no es tan fácil poder entrar a esta plataforma como era antes, ir al auditorio de Cornellá, presentar la cartilla y entrar.
No, es que además el presidente teóricamente estará en China. Presidente en China, todo lo que es el Consejo de Administración, que no es mucho, pero sí que hay bastantes miembros que están por aquí, porque otros están en China también, estarán en otro lugar y luego estará todo aquel accionista que quiera estar. Por parte de la AMAE, ¿quién va a estar en esta junta telemática?
La representación de AMAE va a ser del presidente Carlos Bosch, Luego nosotros también vamos a representar toda una serie de accionistas, ya nos han delegado más de 1.400 acciones. Y aparte, por ejemplo, yo, ya que como accionista solo te permite, como a MAE solo le permite una persona, luego otros miembros de la Junta vamos a presentarnos, pero ya como accionistas individuales, pero igualmente representando la MAE.
Hay bastantes puntos del orden del día en esta Junta. Por parte de, creo que Danmae, lo hablamos con Carlos, corrígeme Manu si me equivoco. En el aspecto económico vais a votar a favor, en el social no, y luego está el famoso tema, que supongo que habrá 100.000 puntos más, que ahora no recuerdo cuáles son, pero que no son tan, digamos, tan importantes para la gente, la afición del Español, que es el tema famoso aquel de, no sé si es de los notarios, gestores, que hay que cambiar, que no sé qué, bueno.
Correcto.
Que siempre se vota, pero en el fondo no sabes lo que estás votando, esta es la realidad. Y luego está el asunto que a mí, sinceramente, me preocupa, que es que el club pretende que a partir de la próxima junta, para poder participar, debes tener como mínimo 100 acciones.
Correcto. Nosotros lo comentamos en la reunión que tuvimos con José María Durán, Mao y... En el campo, en las instalaciones, y nos comentaron que eso, que serían un límite a partir de 100 acciones, y que ellos han hecho el cálculo basándose en que años atrás, en el 90 y algo, había el límite, eran de 10 acciones, pero el valor de la acción era de 60 euros. Y han hecho como proporcionalmente el 60 euros por 10 son 600
euros. Sí, porque ahora cada acción, perdona, Manu, vale 6 euros.
Sí, por el acordeón que hizo Mr. Chen. Y luego nosotros le comentamos que nos estamos totalmente en contra, porque nosotros creemos que justamente la MAE lo que quiere es que el máximo número de accionistas puedan estar representados, y al final es como el socio de a pie, el accionista, es uno que hasta invierte en su equipo. Y nosotros votaremos en contra. Intentamos negociar con José María Durán alguna forma de que, como al final el 99.5% es de Mr. Chen, pues buscar otras opciones para que no haya esta lejanía. Nosotros nos comentó José María Durán que era sobre todo para intentar democratizarlo más, y que haya un control más grande para que la Junta sea, si no recuerdo mal, comentó que era lo más seria posible. Nosotros, como puedes entender, estamos totalmente en contra, porque es la única forma en que hoy en día los pequeños accionistas o ya los socios tienen derecho a comunicarse con el Congreso, con el Consejo.
Yo creo que es una posición lógica la de AMAE. Yo he delegado el voto también a AMAE. Y porque estoy de acuerdo en estos tres puntos que para mí son importantes, tema económico, tema social y también en ese punto de restringir a los accionistas que puedan estar en una junta general. Claro, si solo tienes, como tengo yo, una acción, claro, yo vendí las acciones como hicieron muchos con la llegada del presidente Chen, y por lo tanto yo me la quedé como, digamos, como algo como nostálgico, ¿no? Es decir, pues, quiero tener una acción del Español, y muchos accionistas, Manu, sabes que han hecho, que hicieron lo mismo en ese momento, es decir, sí, mantener una porque la quieren tener, es decir, para sentirse también copartícipes del club, aunque sea en esa pequeña medida, porque el presidente tiene el 99.5% de acciones.
Correcto.
Bueno, él y Rastar, es decir...
Sí, están divididos en dos empresas diferentes. Creo que Rastar Group y Rastar Group Sports está dividido, pero sí, totalmente. Nosotros nos encontramos que hay muchos casos de accionistas que al final se quedaron con una acción como de una forma más...
Testimonial.
Testimonial. Sí. Y también nosotros le comentamos que si esto se comunica antes, hubo una... Bueno, en marzo hubo la ampliación de capital donde el porcentaje que podían utilizar, o sea, el número de acciones que podían llegar a tener los pequeños accionistas no se llegó, y seguramente si se hubiese comunicado antes de que habría este límite, pues muchos accionistas hubiesen comprado para poder entrar a la junta sin problema.
No, lo que ocurre es que no sé si coincide también con el tema del tema COVID, toda esa ampliación de capital, ¿no? Ahora no recuerdo bien las fechas, pero...
Sí, fue en marzo-abril.
Marzo-abril, ¿verdad?
Marzo-abril, sí, correcto.
Claro, pero eso no se sabía luego la intención del club de hacer este tema. Yo creo que ahí el club se equivoca. Pienso que si con una acción... Además, ya sé que hay, creo que son 8,000 y pico de accionistas.
Correcto.
Y que no todo el mundo va a ir. Y menos en la situación actual. Por lo tanto, yo entiendo que el club quiera tener ese, digamos, poder de control de todo esto, pero también hay que dejarle al pequeño accionista esa posibilidad de, en una junta, poder decir lo que piensa.
Claro, yo creo que es la forma donde puede haber una comunicación más directa entre el consejo y el socio al final. Y nosotros eso ya se lo comunicamos. José María Durán, nosotros lo invitamos a estar en nuestra junta para comunicar, para que explicara a los accionistas que había, perdón, a la asociación, para comunicar a los accionistas de esta modificación. Nos comentó que en un futuro él quiere hacerlo, pero que está, como lo hicimos el pasado lunes o martes, no recuerdo mal, él estaba en Cartagena de viaje y no podía estar presente.
Bueno, para concluir, Manu, todos aquellos accionistas que aún quieran que Amae le represente, ¿qué es lo que tienen que hacer para delegar el voto? ¿Aún hay tiempo?
Aún hay tiempo, nos pueden mandar en la carta, hay una parte que pone ref y password, que es lo que se utiliza para poder entrar a entrar en la web y también para delegar, y nos la pueden mandar al mail, que es amae@amae.net, y nosotros ya haremos el trámite para delegar, para que nosotros nos están delegando la acción. Igualmente, aunque nos deleguen la acción, ellos podrán seguir por esa misma plataforma la Junta General de Accionistas sin ningún tipo de problema.
Si os envían, digamos, el voto y todo esto, tienen que hacerlo también, tienen que enviar el papel que ha enviado el club o hacer una fotocopia.
Sí,
nosotros
hicimos, dimos la opción cuando comunicamos de mandarnos por correo postal. Al final, como la junta es el día 10, sí que nos lo pueden mandar en correo postal a Pau Claris 176, primera, pero como es un poco justo, si no, es más fácil que...
Por email. Por email, claro.
Y por email, y que nos envíen en la carta, nosotros ya podremos escaneada, que les mandó el club, y nosotros ya podemos, utilizando los códigos que hay, activarlo en la plataforma, mostrando que nos están delegando las acciones.
Más o menos, Manu, ¿cuánta gente ha delegado el voto? ¿Cuántas acciones, más que gente, cuántas acciones tenéis delegadas?
Por ahora, algo más de 1,400.
Que no significa que sean 1,400 personas, pero tampoco se aleja mucho de eso, porque la gran mayoría, en principio, como mucho deben tener 10, como mucho, ¿no?
Sí, la gran mayoría son 2, 5, 10. Hay gente eso que se quedó con una, o que se quedó con 5 porque quiero tener una y luego dejarla a mis hijos, pero la gran mayoría... Es raro que sean más de 10.
Manu, ¿alguna cosa más antes de que quieras comentar por parte de Amae, antes de esta Junta General que se va a celebrar el jueves por la mañana?
Nada más, que esperemos que nos puedan responder a todas las preguntas que tengamos. Y
¿hay alguna pregunta en concreto que para vosotros sea muy, muy importante? ¿Que esperáis algo más?
Les hicimos una, nosotros al tener la reunión y aprovechamos para preguntar temas que no entendíamos de las cuentas, pero en principio Carlos sí que seguramente está pensando en qué preguntas hacer, porque al final solo tienes tres, pero por ahora, como nosotros estamos votando a favor de las cuentas anuales, tampoco tenemos grandes dudas.
Manu, un placer hablar contigo, y supongo que a lo largo de la temporada hablaremos también espero poder hablar contigo de temas económicos vinculados con el club cuando surjan, porque seguro que surgirán. y suerte a Mai en esta nueva etapa, en este nuevo proyecto con Carlos como presidente.
Perfecto, muchas gracias, Javier. Y seguro que dentro de poco volvemos a hablar.
Gracias, Manu. Las 6:45, antes de hacer una pausa, recordarles que Néstor Turró fue el ganador de la parada, de la porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Así que a partir del miércoles puede pasarse, si él quiere, para desayunar, para comer, con ese ticket regalo que está allí de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Así que felicidades a Néstor Turró por acertar el Español 2, Sporting 0, gol de Buley.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
6:46, vamos también recordando otros temas y sobre todo otras clasificaciones después del partido de ayer frente al Sporting de Gijón. Y vamos a aprovechar para irnos a Boquer la Boquería para recordar cómo está la clasificación al jugador de más clase, de más calidad de Boquer la Boquería. Desde 1930, la mejor carne que puedes encontrar en Barcelona, en la carnicería de Boquet La Boquería, el mejor restaurante Boquet La Boquería. Siempre pido para todos los oyentes que van que me envíen o que me digan a través de correo, también de WhatsApp, lo que ellos puedan y tengan relación conmigo, con Tiempo de Español. Recomendaciones de Boquet La Boquería, como siempre hace nuestro amigo Ferran Granell y otros oyentes de Tiempo de Español que nos han enviado pues alguna recomendación para ir al restaurante de Boquet La Boquería. Vamos con la clasificación al jugador de más clase, de más calidad de Boquet La Boquería. Primero en Barba, 3 puntos. En Barba no juega el domingo frente al Logroñés. Miguelón 2, Calero 2, Fran Mérida 2, Nico Melamed 2, Darder 1, Raúl de Tomás 1 punto, Melendo 1 punto. Y ayer se estrenó como el jugador Boquet Buley. 6:47, una pausa y nos vamos a Rombús.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia. Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Seis y 48, recuerden que ayer el jugador más sólido y seguro de Rombus, Keidi Vare, votado por los oyentes, primer punto para Keidi Vare en una clasificación que encabeza Diego López con 5, segundo Cabrera con 3, que va a estar un par de semanas de baja, Miguelón 2, Pedrosa 1, Calero 1, Óscar Gil 1 y Keidi Vare 1 punto. Tranquilidad financiera, garantía, solvencia y seguridad de esta gran empresa de gestión patrimonial como es Rombus. Teléfono de Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Consultoría Global de Servicios Financieros, empresa de gestión patrimonial. Si quieres tener la mejor hipoteca del mercado antes de firmar nada, consulta con Rombus. Te va a asesorar, te va a ayudar y te va a aconsejar. ¿Quieres el mejor plan de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios? Cualquier solución la vas a encontrar en Rombus y te va a dar lo mejor. Tranquilidad financiera, garantía, solvencia y seguridad de Rombus. 93-410-5156. Rombus, ayer, jugador sólido y seguro del Español Sporting, Keidi Vare.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
El domingo hablaremos con uno de los dos jugadores de la sección de balonmano que han, bueno, pues que han tenido el detalle de crear una plataforma que luego la contaremos el domingo. Creo que es un aspecto muy solidario por parte. A ver si tengo aquí lo que me enviaron el otro día, porque creo que es importante para que los oyentes lo sepan. De dos jugadores, aquí lo tengo. Han organizado una campaña solidaria, Ningún Peque Sin Juguete, y son dos jugadores del equipo de balonmano, como es Alberto Giral Moral y también Lucas Ras. Hablaremos de esta, digamos, de este detalle solidario, de esta campaña solidaria de la sección de balonmano, porque hablaremos también de la sección de balonmano, que repito, han organizado tanto Lucas como Alberto, y lo comentaremos el próximo domingo en la previa del partido contra el Logroñés. Así que felicidades a la gente de la sección de balonmano por este detalle. Repito que lo explicaremos con más amplitud el próximo domingo en la previa del partido Logroñés Español. Antes de hablarles de lo que va a pasar esta noche en la grada con Jordi Lardín, quiero dar una explicación que posiblemente no pueda hacer allí. Les recuerdo que con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Siempre hablamos de nuestro fútbol base y recordamos los resultados cada lunes del fútbol base del Real Club Deportivo Español. 3 partidos se jugaron este fin de semana. Español B 1, Cornellá 0, Peñarrabal 0, Juvenil A 1 y Juvenil B 0, Grama 1. Un recordatorio también importante: cuando empezó el partido Español Sporting, 6 jugadores del fútbol base estaban en el equipo titular del Real Club Deportivo Español. Más del 50% eran jugadores de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos siempre gentileza de Bar Pinocho. Esta noche ya saben ustedes, si no pasa nada, que en la grada televisión, donde voy cada lunes, estará Jordi Lardín. No sé si estará en persona o, digamos, en directo allí en el estudio de la grada, o estará vía telemática. Yo les digo que mi relación con Lardín no existe, y que si es vía telemática, por respeto a la audiencia de la grada y por mis principios, no le pienso hacer ninguna pregunta, porque considero que un minuto que puedo tener para preguntarle a Lardín no me da para tener un debate amplio de todo lo que ha pasado a nivel personal y a nivel general con Jordi Lardín. Cuando Lardín era jugador y capitán del Español, yo soy como soy y él es como es. Y teníamos una buena, a veces regular, mala relación, dependía de cómo iba todo, pero nos respetábamos. Él como jugador y yo como periodista. Collet le nombra, después de mucho tiempo, él deja el fútbol, etcétera, etcétera. Le nombra director del fútbol base, director de todo lo que es el fútbol base del Real Club Deportivo Español. En aquel momento, cuando Collet se presenta a las elecciones, también nombra a Pere Arnau como director deportivo. En aquel momento yo me alegré mucho por Jordi Lardín, porque siempre lo consideraba que era una persona válida para trabajar en el fútbol base del Español. En aquella época también desciende el B a tercera división, mucho más adelante. Uno de los nombramientos de Jordi Lardín, saben que fue el de David Gallego como técnico del juvenil. Entra David Gallego al fútbol base. Mucha gente criticó la llegada de David Gallego porque decían que era amigo de Jordi Lardín. Yo defendí siempre a David Gallego, incluso cuando el equipo baja a tercera división. En aquel momento ya saben que el B tenía, como todo el club, una situación económica difícil porque Ramón Robert se había cargado el límite salarial y se decide vender a Margual, que era el máximo goleador del filial. El B baja, defiendo al club, bueno, al club, a los jugadores, al entrenador, y yo siempre tuve la duda si la marcha de Gual era por necesidad económica del club o porque no quería renovar y Lardín dijo que adiós muy buenas. Pero me quedé con ese dato, con ese punto de defender a una persona que decían que estaba en el club, como era David Gallego, porque era amigo de Jordi Lardín. Se cesa más adelante a Sergio, viene Galca, Perarnau desaparece por temas personales y está como medio secretario deportivo Ángel Gómez. Seguía Lardín como director del fútbol base. Amenaza con dimitir porque no se siente respaldado, no se siente importante si a él no le nombran director deportivo, secretario deportivo del club. Ramón Robert, con pinzas, decide que sea Ángel Gómez. Ángel Gómez tenía una espalda llena de puñales. Ángel Gómez dura nada, porque un día, después de ganarle a Leganés 3-0, Ramón Robert y Lardín se encuentran en Cornellá a Ángel Gómez. Al día siguiente, Ángel Gómez, el lunes, es cesado como técnico, como director deportivo del Español. A partir de ahí, mi relación ya con Lardín empieza a desaparecer, empiezan los problemas y ya todo se desencadena con el famoso verano donde va a venir Banega, Mariano, Borja Valero, Albiol y Perarnau, que vuelve al club, les dice, oye, ¿dónde vais? Hay enfrentamiento Perarnau con Quique y con Ramón Robert. Lardín decide aliarse a Quique y a Perarnau, pues queda como el malo de la película. Como no se ficha nada de lo que se dice, en Nápoles, Quique Sánchez Flores dice que no es feliz, mientras nos tomamos una estrella, porque nos queda un minuto de programa. Y llega el famoso partido de Copa con el Levante, donde Lardín llama a Perarnau y le dice, Óscar, ¿dónde estás? Vente rápido, porque Quique se quiere ir. Quedamos como mentirosos todos. Todos quedamos como unos mentirosos porque parecía que nos habíamos inventado que Quique se quería ir al Stoke City. Al final no se fue y los echaron a los dos. Esta es la historia. Y esto, como no lo voy a poder contar, y ahora he tenido que ir mucho más rápido también, repito, por principios y por respeto, no voy a preguntarle a Jordi Lardín. Nos tomamos la última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Nosotros volvemos el miércoles a partir de las 6 en Tiempo de Español. Hasta el miércoles, como siempre, que sean muy, muy felices.
Línea editorial. Cadena.